tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En el Reino Unido se ha aprobado una ley que permite deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. ¿Esto en qué consiste? Pues es muy sencillo. Los británicos han subcontratado a Ruanda para que se queden con los solicitantes de asilo que quieren expulsar. Para expulsar a un solicitante de asilo, pues hay una serie de normas internacionales. Además, si es un refugiado, no se puede expulsar, no se puede deportar. Bueno, pues lo que hace el Reino Unido es eso, contratar a Ruanda para que se quede con parte de sus migrantes. La legislación internacional dice que se puede expulsar a un solicitante de asilo o a un migrante a un país seguro. Y Ruanda no es un país seguro. Es un país donde se cometen asesinatos arbitrarios, detenciones ilegales, hay persecución por cómo visten las mujeres. Pero el primer ministro británico, Sunak, dice que, bueno, a él eso le importa poco.
Si tenemos que elegir entre nuestra seguridad nacional, asegurar nuestras fronteras y ser miembro de un tribunal extranjero, la prioridad será nuestra seguridad nacional.
Que si dice el tribunal internacional, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que eso va contra la ley, que a él le da igual. En España, Vox ha registrado una proposición no de ley para que se expulse a todos los migrantes sin papeles que hay en España. Pepa Millán.
Un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de miles y miles de personas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Unos servicios sociales desmejorados, ayudas que no llegan a quienes trabajan y quienes tributan, y una creciente inseguridad en las calles.
Bueno, esto es una constante de Vox. Echarle la culpa a los migrantes de prácticamente todo, de la inseguridad ciudadana, de que no haya dinero para la sanidad. Los migrantes son el chivo expiatorio para Vox. Esta es la respuesta de Vox a esa iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso con 600.000 firmas para pedir una regularización extraordinaria de los migrantes. El 70% de los españoles estamos de acuerdo con que se lleve a cabo esa regularización de los migrantes que no tienen papeles. En España hay pues entre 475.000 y 500.000 migrantes sin papeles, y los informes que hay sobre estos migrantes dicen que la mayoría de los que son adultos trabaja. Hay varias razones que impiden que se realice lo que quiere Vox que se haga. En realidad, Vox probablemente no quiere una expulsión masiva, quiere ganar votos con el miedo al migrante. Pero hay varias razones para que esa expulsión no se produzca. La primera es que es contraria a la ley. O sea, para poder expulsar a una persona hay que cumplir con una serie de requisitos legales, como nos recuerda Gonzalo Fanjul de la Fundación Por Causa.
No, salvo que te conviertas en una dictadura, empieces a aplicar, empieces a incumplir la norma, a eliminar las formas de protección, las garantías legales que existen en este momento.
Las normas no permiten lo que Vox pide, porque hay una serie de garantías jurídicas, porque bueno, pues que somos una democracia y hay una serie de valores que en una democracia se defiende. Luego está la cuestión social, es que estos 500.000 migrantes que están trabajando y viviendo en nuestro país son fundamentales para que España siga funcionando.
Ha identificado a una población que en este momento se acercaría al 500.000 de personas, de los cuales aproximadamente una cuarta parte, unos 125.000, son niños y niñas. El resto de los adultos, que la inmensa mayoría están ocupados, y están ocupados en todas las escalas de cualificación.
O sea, si el reto es que los que están aquí trabajando lo hagan de forma regular, porque los empresarios están buscando en muchos sectores mano de obra y no la encuentran.
que España tiene una carencia que ahora ya es estructural de mano de obra, porque hay muchos sectores, como por ejemplo el de la construcción. En España un jefe de obra es lo más parecido a un unicornio, ¿no? Ya. Es muy difícil de encontrar gente cualificada. Y eso es compatible desde un punto de vista económico. Cada persona regularizada supone un regalo para la economía española.
Bueno, pues después de escuchar a los que trabajan con los migrantes, después de escuchar a los que los conocen, no parece razonable lo que propone Vox. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Desmantelado en una operación conjunta entre Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, el mayor taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros en España y el más importante de Europa en la última década. Tenía su sede en Villacañas, en Toledo, y estaba gestionado por una red de ciudadanos de origen chino. Se calcula que desde 2018 pudieron poner en el mercado español 100.000 unidades de estas monedas falsas. Juan Baño.
Las dos máquinas intervenidas en una nave de Villacañas en Toledo eran capaces de producir diariamente entre 900 y 1.000 monedas falsas de una alta calidad. Solo se diferenciaban de las originales en que no estaban imantadas. Los 10 detenidos, todos chinos, 9 hombres y una mujer, una organización especialmente cerrada, una especie de artesanos de la falsificación, dependientes de una macroorganización quizás a nivel internacional a la que no se ha llegado. Una investigación complicada. Seguir la pista al dinero metálico, su trazabilidad es mucho más complicado que en el caso de los billetes. José María, inspector jefe del Banco de España.
El mayor problema es, aparte del hermetismo de estas organizaciones, es que la moneda metálica tiene una trazabilidad muy baja. Es difícil seguir una trazabilidad como puede ser con los billetes, con el papel moneda.
Habían conseguido introducir al menos unas 100.000 piezas en España y en torno a 400.000 en Europa. El precio por moneda entre 80 céntimos y 1 euro 20 o 30 céntimos, según el mercado.
Y nuevo paso para fortalecer la libre circulación en Europa y para responder a amenazas como la utilización de migrantes como arma política. El Parlamento Europeo acaba de dar luz verde a la revisión del Código de Fronteras Schengen, con el que se podría reducir de forma temporal la cantidad de controles fronterizos entre Estados miembros. ¿Qué más contempla esta reforma? Paloma García Ovejero.
Ha sido por los pelos. Si no llega a abstenerse un puñado de eurodiputados, la votación no sale. Pero allí, en Estrasburgo, tienen muy presente que es el fin de la legislatura. No hay más plenos de trabajo hasta septiembre y ya será con los nuevos. Así que, de las muchísimas normativas que están teniendo luz verde, esta permitirá autorizar los controles fronterizos al Estado miembro, siempre y cuando se evalúe la eficacia, la proporcionalidad y los efectos secundarios. Por ejemplo, en casos como el de la pandemia del COVID o también en caso de emergencias que afecten a distintos países. Incluso se podrán autorizar los controles fronterizos durante 2 años cuando haya una amenaza grave al orden público o a la seguridad.
Y contamos que la neumonía fue el cuadro clínico más grave entre la población infantil en nuestro país entre finales de 2022 y principios de 2023. El motivo, una menor inmunidad tras el coronavirus. Así lo apunta un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red, el CIBER, y coordinado desde los hospitales madrileños de La Paz y Gregorio Marañón. Casi la mitad de la población afectada por esta infección tuvo que ser ingresada en unidades de cuidados intensivos. Y preocupante rueda de prensa de Rafa Nadal a menos de 24 horas de debutar en el Mutua Madrid Open. Xavi Lasso.
Sí, con un rostro serio, el manacorí se ha sentado este mediodía ante los medios antes de jugar mañana ante el estadounidense Darwin Blanche. Rafa ha dicho que las sensaciones durante la semana no han sido buenas y que sale a jugar porque es Madrid, por el aspecto sentimental. Además, también ha asegurado que si se encuentra en esta situación en París, no saldría a jugar, pero de momento, mañana sí lo hará, a las 11 contra Blanche. A todo ello, en fútbol, hoy hay junta directiva del FC Barcelona, Víctor Navarro.
Una junta que se ha alargado hasta la media tarde, donde no se ha decidido nada sobre el entrenador. No es tema capital porque lo lleva discretamente el propio presidente Joan Laporta, su número 2, Rafa Juste, el director deportivo de Coi, su hombre de confianza Alejandro Echevarría. Será Laporta con el propio Xavi los que busquen un momento en el que reunirse. En la junta se ha hablado de la vuelta al Camp Nou en diciembre de este año. Han visitado, de hecho, todos los directivos las obras del estadio y se ha tratado el tema de la camiseta y quién vistirá al club azulgrana en tan solo 3 meses.
Gracias, Víctor. Y hoy es un día histórico para nuestro país en el baloncesto mundial. En pocos minutos, los Brooklyn Nets de la NBA van a presentar a su nuevo entrenador, Jordi Fernández. Va a ser la primera vez que un técnico español dirija a un equipo de la NBA.
Y es momento para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados, sol y nubes en Cibeles a esta hora. Mañana nos esperan cielos más nubosos y ya el sábado vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. En la M40, Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A42 y Monte Carmelo y Pozuelo, dirección A5. Accidente laboral en Colmenar Viejo. Un trabajador de 52 años ha resultado herido muy grave después de que un brazo se le quedara atrapado en una cinta transportadora. Ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital. Y el Ayuntamiento de la capital ha defendido lo que ha definido como legítima e impecable intervención de los bomberos municipales al rescatar un trofeo de rugby en el estanque del Retiro. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos, ahora menos, en Canarias, y en la lista de preocupaciones que tenemos los españoles, ahí arriba suele estar siempre el problema de la vivienda. Así que queremos analizar en los próximos minutos, en nuestra sección de economía de bolsillo, el informe anual del Banco de España, que con respecto a la vivienda dice que harían falta 600.000 viviendas en 2025 para suplir el déficit de inmuebles en España, pese a que hay, ojo, 4 millones de viviendas vacías o desocupadas. Claro, esto sorprende, ¿no? Uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? 4 millones de casas vacías y aún así seguimos teniendo problemas de vivienda. Y el Banco de España dice que habría que construir al menos 600.000. Es un desajuste histórico que, de no solucionarse, podría, como no, pues provocar lo que ya está provocando, que son problemas muy graves de acceso a la vivienda y también lastrar de alguna manera la economía en general, ¿no? Bueno, el ritmo de construcción año a año desde luego es muy inferior a esas 600.000 viviendas al año que propone el Banco de España. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se ajusta esto? ¿Con esas viviendas vacías se puede incrementar el ritmo de construcción? Muchas preguntas que le vamos a trasladar a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿y este desajuste tan sorprendente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Desajuste enorme. Déjame poner solo algún matiz que no cambia la película. No la cambia, o sea, lo que has explicado es exactamente como lo has explicado. Pero sí que es verdad que de los 4 millones de viviendas vacías, solo un 10% están en grandes ciudades. Es decir, la España vacía es una España vacía y también afecta a las viviendas. Es decir, de esos 4 millones que está, que más o menos cifra el Banco de España, el INE lo cifra en 3,5 millones, pero bueno, no importa. Al final, lo importante es que en grandes urbes, que es donde realmente hay la falta de vivienda, sobre todo está centrada, hay 400.000 vacías. Ojo, que no es baladí, que no es poco, 400.000 viviendas vacías. Solo eso ya daría para cubrir el gap y eso que falta, según el Banco de España, en los próximos años. Es decir, no es poco, pero no son 4 millones en grandes ciudades, que de alguna manera sí que sería como absolutamente absurdo, ¿no? Por poner un pequeñito matiz a lo que son los grandes datos.
No. Dicho lo cual, matiz muy importante.
Muy importante, muy sí. Importante, es relevante.
Ojo,
sí,
con esto.
Sí, pero el diagnóstico no varía, ¿eh? Es decir, sí que de alguna manera la incomprensión, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puede ser que con 4 millones de pisos vacíos esté diciendo el Banco de España que faltan en los próximos 2 años 600.000 viviendas? Y tengo 4 millones, hombre, no es lo mismo que no en las grandes ciudades haya 400.000, y realmente la falta de vivienda está sobre todo en las grandes ciudades. Eso es el diagnóstico, es el mismo, quizá la sorpresa es menor o la incomprensión, ¿no?
Claro.
Sí, ahora, a partir de aquí, sí, o sea, lo que sí que es lo que se diagnostica es correcto, es decir, hay una producción de vivienda nueva que no da para todo lo que es la formación de hogares.
Claro, porque una de las claves de estas cifras es que parece que se está disparando la creación de nuevos hogares. ¿Qué se entiende por nuevo hogar? Porque...
Bueno, creación de nuevo hogar es una estadística importantísima para cualquier economía. Se considera que se crea un hogar pues cuando una persona joven se independiza, o a lo mejor pues una pareja se casa y van a iniciar un nuevo hogar, o un extranjero pues viene a establecerse aquí, un no residente, ¿no? Es lo que se llama una creación de un hogar. Entonces, bueno, toda creación de hogar necesita una vivienda, lógicamente, ¿no? O sea, vivir bajo un puente. Entonces, la creación de hogares es la principal motor de demanda de viviendas. Entonces, bueno, lo que se está viendo es que la producción de vivienda nueva, eso sí que el dato, si lo comparas con creación de hogares, históricamente nunca había sido así. En
claro,
España,
es
durante
que,
muchos años, era al revés.
Es que me sorprende, porque siempre sí, estamos hablando además de, bueno, los problemas demográficos que tenemos en España. Es verdad que a lo mejor también aquí entra el factor de mucha mucho migrante, ¿no?, que viene o bien por trabajo o bien incluso, no sé si ya, pues gente jubilada del resto de Europa que también busca vivienda. No sé cuál es el motivo de tanta demanda de vivienda.
Bueno, tanta demanda de vivienda es, o sea, por ejemplo, la creación de hogares de no residentes no es baja, son 60.000 no residentes aproximadamente, uh-huh, que buscan una casa o una vivienda en España cada año. Hogares, por nuestra parte, que se crean son alrededor de unos 280.000, 290.000 aproximadamente. Yo creo que donde está el problema es en la creación de nueva vivienda. Es decir, nunca habíamos creado tan poca nueva vivienda. Estamos creando unas 90.000 nuevas viviendas al año. Son pocas para todos los hogares que se crean, cuando, como explicaba, en otros años en España era la estadística estaba al revés. Se creaban más viviendas, se fabricaban o salían al mercado más viviendas nuevas que no los hogares que se creaban. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, es todo un conjunto de factores. Hay escasez de suelo. Falta mano de obra, es decir, las obras se están acabando más lentamente. Esto lo he hablado con muchos empresarios del sector de la construcción, de según qué geografías, no encuentran personal para el sector de la construcción, Pilar, y es sorprendente cuando ves que todavía falta generar tanto empleo y hay todavía desempleo en España. Hay falta de suelo urbano disponible, hay muchos problemas también en coordinación en las administraciones a la hora de los procesos de concesión de licencias para otorgar suelo. Y bueno, también todo el incremento de costes de todo lo que ha habido de materias primas, el aluminio ha subido muchísimo, el cristal, el cemento. Entonces, todo eso también ha hecho que producir viviendas es menos lucrativo que antes. Y por lo tanto, se están produciendo menos, con más cuidado. Y el último punto es que, aunque parezca mentira, todavía arrastramos la resaca de la burbuja inmobiliaria, porque al final las constructoras, la banca, que son las que financian todos estos proyectos, ya no quieren pillarse los dedos, ya tienen todavía a través del Sareb mucha vivienda que hay que darle salida en algún momento, y entonces se va con muchísimo cuidado. Entonces están aumentando los costes enormemente de acabar un piso para ponerlo a la venta. Por otro lado, el acceso a la vivienda está muy muy complicado, suben tipos de interés y nadie quiere pillarse los dedos, con lo cual se está produciendo menos viviendas que nunca.
Menos viviendas que nunca son las que se están construyendo en España en este momento. Desde luego, si lo comparamos con lo que se construía antes del 2008, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, bueno, no, nos sorprenderíamos o nos caeríamos patas de espaldas, porque la diferencia es brutal. Pero, has apuntado además las causas: falta de suelo o falta de voluntad de liberar ese suelo o burocracia que impide que esa liberalización de suelo se haga de una forma ágil, y luego que no se encuentran trabajadores para la construcción. Yo no sé en este momento, mira, es un sector que ahora mismo desconozco cómo se está pagando, pero recuerdo perfectamente que en la época de la burbuja se pagaban unos sueldos extraordinarios. Yo no sé ahora cómo está el sector, ya digo, pero es que que no encuentran trabajadores tampoco.
No encuentras, hay obras que van muy lentas, algunas que no arrancan por falta de trabajadores. Estuve hace poco en un congreso en Murcia sobre el sector de la construcción y me lo transmitían todos los empresarios: tenemos un problemón con encontrar gente y encontrar personas. Y a todo esto añadimos, aunque el otro día precisamente estábamos comentando sobre todo el tema de la economía colaborativa, añadimos la cantidad de pisos y viviendas que se están poniendo en alquiler vacacional y de temporada. Los españoles estamos poniendo del orden de 100.000 viviendas en alquiler cada año con destino turístico. bueno, también esto es una parte de vivienda que la gente prefiere dedicarlo al alquiler turístico.
Bueno, pero esto lo hemos analizado en una de las cosas, o sea, uno de los motivos de por lo que está ocurriendo esto también es por la reciente ley de vivienda, que efectivamente no se analizaron las consecuencias que podía traer algunos de los puntos que además hubo expertos y economistas que lo advirtieron, ¿verdad? Y lo advertisteis, ojo con esto que puede traer este problema luego a la hora del acceso al alquiler, y efectivamente se está produciendo. Los propietarios se sienten indefensos ante esta nueva ley de vivienda y prefieren dedicar sus pisos, les resulta mucho más rentable, aunque sea a veces más complejo, porque gestionar ese tipo de propiedades no es fácil tampoco, pero resulta que les da más seguridad el alquiler temporal que el alquilar una casa a una familia durante 3 o 4 años. Es muy triste, pero es uno de los motivos. Por cierto, sobre esta cuestión importante, porque es una noticia de hace unas horas, hemos conocido que precisamente Cataluña ha aprobado un decreto de urgencia para incluir el alquiler de temporada y el de habitaciones en el tope de los precios. Sí. Es decir, en el tope de precios al alquiler que propone la ley de vivienda. A ver qué recorrido tiene esto.
Sí, de hecho el propio Banco de España en el informe que ha emitido y la noticia, que es que ha tenido una trascendencia en todos los medios de comunicación enorme, hablaban que una de las medidas es trabajar sobre la seguridad jurídica de los propietarios.
Claro.
¿No?
Es decir, es que eso es como de sentido común.
Luego hay mucha gente mayor que depende de estos alquileres para vivir, gente que todo su ahorro pues lo ha tenido en un pisito pequeño que ha comprado para complementar una jubilación, más personas de las que pensamos. Y entonces el miedo a no cobrar, el miedo a que se te quede ahí una persona pues con una situación que se considere que es de vulnerabilidad social y te quedes pues 1 o 2 años con una persona adentro y no cobrar, esa inseguridad jurídica, cómo va cambiando la norma, todo esto pues produce evidentemente una incertidumbre, que lo hemos hablado en otras ocasiones. El principal enemigo del crecimiento económico es el miedo y la incertidumbre. Entonces, bueno, aquí realmente esto se está convirtiendo ya no más que un problema, ¿eh? Te estaría diciendo que aquí hay una serie de variables complejísimas y se tiene que poner aquí negro sobre blanco y ordenar esto de una vez por todas, porque todo esto se está cebando en los más jóvenes, en las rentas bajas y en las grandes ciudades.
Pues sí, aquí hacemos el análisis, obviamente, con los datos que tenemos, Fernando, y a partir de aquí es verdad quien tiene que ponerse a ordenar esto de una vez por todas y hacerlo con sentido común, y para que todos los sectores se vean beneficiados, pues se tiene que poner las pilas, si no sé dónde vamos a terminar todos. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Las 5:22 y el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido reabrir el caso Pegasus. Pero, ¿qué es el caso Pegasus, Fernando?
El caso Pegasus, Pilar, es una causa que se abrió en mayo de 2022, en la que se investiga quién está detrás de los hackeos de los teléfonos de Sánchez, presidente del Gobierno, y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Marlaska, Planas y la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles. Se llama Pegasus el caso porque el software que se utilizó para espiar estos teléfonos es un software que se llama Pegasus y que tiene origen israelí.
¿Por qué se ha reabierto el caso?
Pues se ha reabierto el caso porque tenemos nuevos datos que han llegado de Francia. En julio de 2023, el año pasado, el juez que lleva el asunto decretó el archivo provisional porque se le pidió una información a Israel y Israel no facilitó esa información sobre el software Pegasus. El gobierno español no hizo mucho de su parte para averiguar quién le había espiado. Pero ahora, como te cuento, Francia ha remitido a la Audiencia Nacional una orden europea de investigación en la que se hacen constar lo que denominan los expertos indicadores de compromiso, es decir, los rastros que deja el atacante que utiliza este software. ¿Por qué Francia ha remitido a la Audiencia Nacional esa orden europea de investigación? Porque en Francia también hubo espionaje y tienen datos que pueden ser importantes para el juez.
¿Y por qué hay quien ha atribuido el espionaje a través de Pegasus a Marruecos?
Bueno, por una coincidencia de fechas. Las fechas del espionaje al presidente y a los ministros españoles coinciden en el tiempo con los momentos de máxima tensión con Marruecos. Se acordarán nuestros oyentes de que se desató una crisis después de que se supo que el líder del Polisario, Brahim Ghali, había sido trasladado a España en secreto para ser atendido en un hospital por su contagio, por el contagio que había sufrido de COVID. Marruecos montó en cólera, envió a miles de jóvenes a cruzar la frontera de Ceuta y después de eso Sánchez forzó la dimisión de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Un mes después, en marzo del 22, Sánchez cambió la política española respecto al Sáhara y esto ha hecho a algunos apuntar que puede haber una conexión entre estos hechos que acabo de recordar y ese espionaje sufrido por parte de los ministros del gobierno.
¿Pero está aprobado el espionaje de Marruecos?
No. Esto es simplemente una coincidencia de fechas. Vamos a ver en qué acaba esta investigación judicial que se ha reabierto, esta reapertura del caso Pegasus.
Pues lo estamos contando. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido reabrir el caso Pegasus. Los consejos de la Mutua llegan justo ahora a la tarde con Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque seguro que en tu grupo de amigos siempre hay uno al que le toca conducir porque nunca le han puesto una multa, pero sin embargo le han subido el precio del seguro. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Ruiditos varios, cotidianos, manías, hacer ruido. Hay gente que es muy maniática de los ruidos, no se da cuenta. Y gente que carraspea constantemente.
Hay una cosa que se llama misofonía.
¿Cómo?
Misofonía, que es la poca tolerancia a los ruidos en general.
Ah,
esto claro. Tiene grados.
¿Tú te has fijado que hay un nombre para cada cosa?
Sí, por eso.
Igual que un día. Pues bueno, sí. Es que hoy es el Día Internacional contra el Ruido, por eso estamos hablando con la gente de esos ruiditos que no soportas. ¿Qué dicen?
A ver, hay vecinos que son ruidosos. Aquí va uno.
Buenas tardes. Yo lo que no soporto es a mi vecino cuando viene por la noche de trabajar, que se hace un café con leche o un colacao, no lo sé. Yo creo que el vaso es de cuatro esquinas porque se oye el clan, 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 clan. ¿Cuántas veces le dará? Yo creo que me dan ganas de subir y hacerle yo el colacao o el café con leche. Pero chico, no hace falta golpear el vaso tanto. Clan, 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 clan. Buenas tardes.
Pero vamos a ver.
Para que lo escuche.
Porque tiene
la
que haber
casa
no,
de al lado.
Porque debe haber mucho silencio en ese barrio. ¿Eh?
O que tengan también las ventanas abiertas.
No.
Que la construcción.
Es un pladur muy.
Muy flojito,
muy
sí.
Muy flojito, sí.
Pero
hombre, sí.
Para que se oiga tantísimo el dar la vuelta al colacao en el vaso.
Pues clic, tienes clic, razón. Clic. Yo tenía un vecino, bueno, yo oía roncar al vecino.
Tú oías roncar al vecino. Sí. ¿Qué no has oído tú? Al vecino que bostezaba. Al vecino que roncaba.
Bueno, es que no eran bostezos.
¿Y al que se rascaba también lo oía o no?
No, al que se rascaba no, pero se oye todo en las casas.
Se oye todo.
Hoy en día, es verdad. Y este es Mario de Cascante.
Tema ruiditos. A mí lo que me sabe malísimo es el que está comiendo un chicle y se oye clac, 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 clac. Lo único que quiero defender es a los que comen caracoles. A mí me encanta comer caracoles. Y si no absorbes lo que hay dentro del caracol, no sabes comer caracoles. Disculpad a los que os molesta. Un beso. Adiós.
Pues yo, fíjate, ahora estaba pensando en lo de las pipas, ¿eh? Porque a mí la otra noche me despertó una persona que estaba dos habitaciones más allá comiendo pipas. No te digo más.
Pues sí que tienes el sueño ligero, tú también.
No, y las paredes finas, ¿eh?
Es que comía las pipas, parecía que estaba perforando el suelo. Era un golpe. No era como una taladradora. Era como un golpe de yunque.
Como con gusto se las comía.
Era el piponazo. Pipone, pero chiquilla, cierra la puerta para comerte la pipa. Esas pipas de medianoche.
Esas pipas de medianoche. Hay pipas de medianoche también.
Mira, ese puede ser un título también para la novela esa que vamos a escribir.
Pipas de medianoche.
Sí.
Mira, dice Sergio que le parece súper molesto el ruido que hacen algunas personas que tienen alergia cuando se rascan la garganta y hacen un ruido similar al de las cobayas. Y yo les digo, ¿qué ruido hacen las cobayas? Que yo nunca he tenido ninguna. Y atención,
A ver, a ver.
¿Cómo?
Hay gente que pero tú lo has subido tú mucho, lo has saturado, ¿no?
No, es el ruido que tenía.
La cobaya va en un coche, entonces. La cobaya va en un avión supersónico.
El que va en el coche, Sergio.
Va en un avión supersónico,
sí,
la cobaya.
Sí. Pero hay gente que se rasca así y hace ese ruido. Yo lo he detectado cuando Sergio lo ha hecho.
Pero se rasca, no se rasca.
Es como le rasca la garganta.
Se aclara la voz, ¿no?
Es como que te pica la garganta. Entonces hacen. No es eso.
Bueno, ruiditos
luego
varios.
Luego está el moquillo.
Ya. Bueno, sí. Digo, mi hijo por las mañanas, mira, me pone negra. Ahora que está todo el mundo constipado, cuidado,
con alergia.
Cuidado. Claro, ¿habéis visto esto?
Me extraña.
Está todo el mundo con la moco para arriba.
Ruiditos cotidianos que no soportas.
No tengo, es que ahora mismo no tengo.
No, pero te ha quedado muy verídico. A ver,
interpreta.
Venga.
Oye,
te van a contratar de una empresa de esas que graban sonido.
Mira, para efectos de sonido.
Efectos de sonido.
¿Qué no soportas en cuestión de ruiditos? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150-602. Tell everyone it's broken,
so they think that I was sleeping alone. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
Alberto Herrera,
están más cerca de ti.
Ir a bailar sin saber na 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más, construyendo un futuro juntos.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un país en África Negra, un país en el que se habla español, Guinea Ecuatorial, que fue colonia española. Es un país en el que desde hace casi 50 años el dictador Teodoro Obiang hace de las suyas. El régimen de Obiang está bajo la lupa de la justicia española. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Pedraz que continúe investigando a varios miembros del gobierno guineano por el presunto secuestro y tortura de 4 opositores residentes en España. Quien conoce muy bien a esa dictadura, a ese gobierno que no respeta los derechos humanos, es Juan Carlos Onde Angue, que fue juez y presidente de la Corte Suprema de Justicia en Guinea, que está perseguido por la dictadura de Obiang, que está en este momento exiliado en París y que hoy está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE. Juan Carlos Onde Angue, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a estos estudios de La Tarde de COPE.
Gracias por invitarme.
Usted está en el exilio en París desde 2021. ¿Por qué tuvo que salir de Guinea?
Llegué precisamente en Europa en marzo de 2020, porque fui víctima de una tentativa de asesinato. Una tentativa de asesinato que presenciaron además 3 embajadores occidentales: el embajador de España, el de Francia y la embajadora de Estados Unidos. La razón por la que sufro la persecución del régimen, ¿sí?, pues, porque entonces, en el desempeño de mi función de presidente de la Corte, de responsable de justicia, tomé la defensa del Estado de Derecho, exigí que se hiciera efectiva la preeminencia de la ley, a sabiendas de que mi designación al cargo respondía a la necesidad de implementar alguna reforma. Recuerdo que fui designado presidente de la Corte tras una disolución del Poder Judicial, es decir, que el presidente de la República, sin que fuera facultado por el ordenamiento, por la ley fundamental, se arrojó la potestad de disolver el Poder Judicial. A raíz de lo cual me designó y me solicitó para implementar algunas reformas para restablecer la normalidad funcional del Poder Judicial.
Y ese intento de asesinato le llevó al exilio. ¿Cómo ha sido el exilio desde entonces?
Bueno, el exilio es siempre... recuerdo que es mi segundo exilio.
Ajá.
Pasé mi infancia, mi primer exilio en Gabón, porque mi madre sufrió la persecución macista en la anterior dictadura.
De Macías.
En la que Obiang desempeñó una labor trascendente como responsable de la represión en la isla. Entonces, mi madre, como todo simpatizante del Monalige, entonces tuvo que refugiarse por ser tildada de proespañola, además de tener hijos con un español, bueno, era casi una herejía entonces. Entonces, pues mi primer exilio lo pasé en Gabón, donde tenemos familia. Entonces, este es mi segundo exilio. Es distinto porque he sido una persona destacada en la vida pública de Guinea. Y entonces, bueno, al llegar aquí, al exilio, claro, se le impone a uno reflexionar, hacer un poco de introspección, ver en qué medida podemos contribuir a nuestro nivel a revertir la situación que atraviesa nuestro país desde hace medio siglo, como lo señaló usted en su propósito introductivo.
¿Por qué no está en Madrid? Madrid es una ciudad peligrosa para usted.
Muy peligrosa. Le recuerdo que la decisión de asesinarme, el tirano Obiang la toma porque en uno de mis viajes, usted sabe que España es la segunda patria de todo ecuatoguineano, todos tenemos vínculos con España, uh-huh, con Madrid en particular. En uno de mis viajes me encontré por casualidad con uno de los jueces que estaban supuestamente implicados en una tentativa de golpe de Estado. Me refiero a Martín Obiang Ondó, en un centro comercial de renombre aquí en Madrid.
Uh-huh.
Bueno, claro, como es lógico, al haber sido colegas de trabajo, intercambiamos y luego, bueno, me volví a ver con él y con otro juez que supuestamente también estaba implicado. Yo no sabía entonces, ni lo sabía nadie, que Obiang tenía contratados grupos de sicarios aquí en España. Detectives, sicarios, que le seguían las 24 horas todos los días del año.
¿A estos jueces?
A esos jueces, sí.
Uh-huh.
Entonces, por lo visto, nos sacaron unas fotos y a raíz de esas fotos, cuando regreso a Guinea, entonces cuando el tirano y sus secuaces elaboran ya la intriga de que, bueno, por haber estado en un bar charlando con una persona, yo también estaría ya implicado en una tentativa de golpe de Estado.
En la Audiencia Nacional se sigue una causa contra Teodoro Obiang. ¿Cómo está ese proceso?
Hay una causa que se sigue no contra Teodoro Obiang, sino contra la cúpula directiva de su Ministerio de Seguridad,
ajá,
en particular la célula externa, la que acomete asesinatos, secuestros de opositores. Entonces, la causa sigue su curso. Ha habido muchos incidentes en el desarrollo de la causa sobre cuestiones de jurisdicción, etcétera. Me parece que no lo he seguido de cerca, si bien soy testigo, pero soy testigo respecto de el tratamiento de la causa que se sigue en Guinea.
Ya.
Es decir que, bueno, la célula externa de seguridad establece, implementa una operación de espionaje a gran escala aquí en Madrid.
Ajá.
Con muchísimas complicidades, con sicarios, con detectives, con personas influyentes. Entonces, a raíz de ese seguimiento, se les induce a error mediante engaño, prometiéndoles, me parece, trabajo, una oferta de trabajo, de negocio, en Sudán del Sur, en Yuba. Y a raíz de ahí, pues, son secuestrados, embarcados en el avión presidencial.
¿Pero quién es embarcado y secuestrado?
Pues uno de los jueces, de los ex jueces, Martín Obiang.
Que estaban aquí en exilio.
Sí, que estaban aquí en exilio. Entonces fueron engañados para viajar a Sudán.
Sí.
Desde ahí se les secuestra, se les lleva a Guinea. En un primer tiempo el régimen niega conocer el paradero de los secuestrados, niega conceder asistencia consular, hasta que, bueno, por una serie de contradicciones se ve forzado a admitir que sí, están en Guinea, y bueno, posteriormente trata de justificarse alegando que en realidad esa persona habrían sido transferidas a Guinea mediante una resolución judicial de la justicia sudanesa, habrían sido extraditadas. Entonces, claro, como yo entonces ostentaba el cargo de presidente de la Corte, me incumbía supervisar, tramitar todas las cuestiones de cooperación judicial internacional, con lo cual es lógico que yo pudiera aportar mi testimonio
yeah.
para corroborar o desmentir las alegaciones de la dictadura.
¿Y cuál es la situación en este momento de estos jueces?
Desde entonces se hallan recluidos en una cárcel que se llama Oven Asem, donde reciben un trato inhumano. Desde que fueron llevados ahí no han recibido visita familiar, no han recibido visita de abogado. Bueno, vamos.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el país?
La situación de los derechos humanos es catastrófica. Es catastrófica, siempre lo fue. Y ahora que la dictadura trata de perpetuarse mediante la transmisión dinástica del poder, es aún más preocupante. Porque desde la víspera de las elecciones, las últimas elecciones presidenciales de 2020, que han conducido a renovar el mandato de Obiang tras 43 años de dictadura, entonces se perfila cada vez más la opción de la transmisión del poder a su hijo, una transmisión antidemocrática.
¿Quién apoya a Teodoro Obiang? ¿Cómo es posible que haya estado casi 50 años al frente del país?
Bueno, formalmente ha estado y se ha mantenido mediante fraude electoral masivo y sistemático.
¿Pero quién lo apoya dentro y fuera del país?
Dentro del país, a ciencia cierta, no lo sé. Yo creo que no le apoya a nadie. Es un régimen que practica una represión feroz. Entonces, bueno, para vivir en Guinea hay que cuidarse de enfrentarse, de cuestionar el régimen. Entonces, pero bueno, la aclamación popular, la reivindicación del apoyo popular no tiene ningún valor. Como usted sabe, hay otros países africanos en los que ha habido cambios, no más lejos que en la vecina República de Gabón. La misma muchedumbre que apoya al tirano es la misma que le abuchea una vez que hay cambio. Por lo que, bueno,
¿y no fuera del país quién apoya a Teodoro Obiang?
Bueno, hay que discernir la postura oficial de los gobiernos, de las cancillerías. El Departamento de Estado, la Comisión Europea se han manifestado claramente con ocasión de las últimas elecciones para quejarse, por decirlo así, por utilizar un eufemismo, de la falta de transparencia, de regularidad uh-huh. en los comicios. Ahora, las organizaciones internacionales y otros actores de la sociedad civil denuncian la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos en Guinea desde hace muchísimo.
¿Qué puede hacer España y qué puede hacer la Unión Europea para que Guinea en algún momento tenga una democracia auténtica?
Bueno, nosotros desde que fundamos la plataforma Nexus Guinea Ecuatorial nos hemos enfocado a denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los asesinatos. Y bueno, recientemente hemos sido invitados a participar a un seminario evaluativo en el Parlamento Europeo y hemos formulado una serie de acciones. Nosotros pedimos a España, como desde la responsabilidad histórica que ostenta sobre Guinea, en tanto que miembro de la Unión Europea y a la Unión Europea en general, para que sobre la base del recién adoptado Acuerdo de Samoa, que hagan, que emprendan las acciones que sean necesarias para que en Guinea se restablezca el Estado de Derecho, para que cese las violaciones de derechos humanos en Guinea.
Juan Carlos Hondo, gracias por haber estado con nosotros y gracias por el trabajo y la lucha que hace para que haya derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que fue colonia española y que no podemos olvidar. Gracias.
Gracias a ti, gracias por concederme la palabra pública, para dirigirme a la opinión pública española. Como usted sabe, la libertad de expresarse es proscrita en Guinea. Entonces siempre es una oportunidad de poder dar a conocer al mundo lo que acontece en Guinea.
Gracias.
A las 6:10 de la tarde, ¿a qué apetece? Un poquito de chocolate, así una onza de chocolate negro, por ejemplo. Bueno, en España consumimos por persona una media de 5,5 kilos de cacao al año. El problema es que los fabricantes de chocolate, no solo en España, en todo el mundo, se enfrentan a una subida muy importante en el precio de su materia prima, del cacao. En el último año se habla de un aumento de 135%.
En los últimos meses más, porque mira, en diciembre la cotización, como el precio lo fija la bolsa de Nueva York, el precio de referencia, estaba en $2,400 la tonelada métrica. Y ayer estaba aproximadamente a 10,400. En 4 meses ha multiplicado por 4.
Bueno, este es Jaume Martorell Mir, es presidente de la Asociación de Chocolate Bean to Bar España y chocolatero artesano. ¿Pero qué está pasando? Pues fundamentalmente que la demanda a nivel mundial ha aumentado y la producción ha disminuido.
Ha habido problemas climáticos en los principales países productores, sobre todo en Costa de Marfil y Ghana. A eso se ha sumado que Ghana está con un virus en las plantaciones que está mermando muchísimo la producción, y aparte muchas áreas están desapareciendo de cacao. Y después también hay un tema de especulación financiera, porque el cacao, al ser un commodity, se han comprado más futuros de lo que la producción hay, y eso ha generado pues un poco una burbuja inflacionista.
Costa de Marfil, Ghana y Camerún abarcan casi el 70% de la producción mundial. El resto se concentra en ciertas zonas de Sudamérica e Indonesia. Bueno, ese desajuste entre la oferta y la demanda ha hecho que los chocolateros como Jaume ya empiecen a notar las subidas de precios.
La industria hace un año compraba a 2.5, entre 2.5 y 2.8 euros el kilo, y ahora está comprando entre 10.5 y 11.
Es una subida muy importante y para los artesanos como Jaume aún más, porque compran menos cantidades. Pero, ¿y a los consumidores? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, pues de momento no lo estamos notando mucho, pero pronto veremos cómo suben los precios.
Todavía el consumidor no ha visto la subida. ¿Por qué? Porque el chocolate industrial de supermercado, principalmente, las industrias están trabajando con cacaos que compraron hace meses o a finales del año pasado. Los últimos informes que he leído, ya ha habido un 11% de subida de precio, pero después del verano mínimo va a haber una subida en general del 40-50% en el precio final del chocolate.
Es decir, que en unos meses ya es posible que dejemos de ver tabletas de chocolate a 1 o 2 euros en los supermercados. Comerse un trozo de chocolate ya es un lujo para los sentidos, pero puede que se convierta, como estamos comprobando, en un lujo para el bolsillo. Y el problema no es nada fácil de resolver, porque tampoco es nada fácil cultivar cacao para cubrir la demanda. La planta requiere de unas condiciones muy especiales, propias de climas tropicales. En España llevamos más de 100 años intentándolo sin éxito, hasta ahora, gracias a un proyecto del CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas, que se ha llevado a cabo en Málaga. Se abre un nuevo horizonte para el cultivo del cacao. Al frente de este proyecto está el investigador Iñaki Orzama, profesor del CSIC en Málaga y responsable del Departamento de Fruticultura Subtropical. Esta es la primera vez que se consigue que las plantas de cacao sobrevivan con éxito, y lo ha logrado gracias al cultivo en invernaderos.
Es complicado, de hecho se había intentado durante siglos intentar cultivar cacao en Málaga al
exterior, y realmente pues la planta sufre mucho en el invierno malagueño, porque por debajo de 15 grados pues no le va bien, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido cultivarlas en un invernadero sin calefacción, pero protegidas por plástico, y eso nos ha permitido que las plantas soporten los inviernos malagueños, y tenemos ya pues plantas de 4 a 5 años.
Pero además de la temperatura, los investigadores se han tenido que enfrentar a otra cuestión. Los insectos que polinizan las plantas de cacao en la naturaleza no se encuentran en España, así que tuvieron que hacer el proceso manualmente.
El cacao procede de América, y los insectos que polinizan las flores, para que haya fruto tiene que haber polinización, de que los insectos lleven el polen de la parte masculina a la parte femenina de la flor, pues eso lo hacen unas pequeñas moscas que están presentes en América, pero no están presentes aquí en Málaga, ¿no? Y por tanto, pues lo que tuvimos que hacer el primer año, desde luego, fue polinizar manualmente cada una de las flores para poder tener fruta.
Bueno, estamos hablando de un cultivo muy reducido, algo todavía experimental.
Nos interesa a nivel de investigación fundamentalmente, ¿no? Nosotros tenemos colaboraciones pues para cooperación para el desarrollo con países en América, pues por ejemplo con Honduras y con Ecuador, y entonces nos interesaba mucho poner a punto el cultivo del cacao aquí en España para poder hacer ensayos más controlados y más cerca de donde estamos nosotros, para luego poder extrapolar esos resultados para ayudar a pequeños productores de cacao en esos países.
Bueno, pues esperemos que tenga éxito, porque yo creo que no se puede vivir sin chocolate, ¿no?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Solo el 25 de abril en hipermercadoscarrefour.es tienes una televisión de 32 pulgadas Telefunken a solo 99 euros. Y acumula en tu cheque ahorro en tus repostajes en gasolineras Carrefour el 8% habitual más 4 céntimos por litro de acumulación adicional. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque más premiado del mundo, Puy du Fou, España. Más de 6 grandiosos espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos, en un parque único para toda la familia. Este jueves en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto.
O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Uy, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.